Entonces, vemos aquí claramente, ¿cierto?, que en la introducción del hermano Villota, que fue el que le tocó el capítulo 5, versículo del 1 al 18, creo que fue, me quiero enfocar en algo que él dijo, que me llama mucho la atención, que en ese entonces, que en el capítulo 4, vemos que una generación de hombres impíos, hombres que eran desobedientes a Dios, que eran homicidas, que nunca hacían la voluntad de Dios, sino que iban siempre llevando la corriente de su voluntad, haciendo lo que a ellos bien les pareciera, porque no tenían a Dios como su Dios, no tenían Dios, no tenían, eran hombres que practicaban la anarquía, vivían de la manera que ellos querían. Amén. Y aquí él estuvo hablando, ¿cierto?, de que una generación desde Seth, el hijo de Adán y Eva, que reemplazó a Abel, y este hombre llamado Seth, Dios lo escoge, porque Dios siempre tiene propósitos y planes para la humanidad, ¿cierto? Dios tenía que escoger para llevar a cabo que el Salvador llegara a través del linaje humano. Y Dios se toma a este personaje llamado Seth y le da a un hijo llamado Enos. Y dice el texto aquí en el versículo 26 del 4, 26 del capítulo 4, dice: a Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Aquí vemos un cambio, ¿cierto? Ya un linaje donde estas personas, estos hombres, que eran descendientes también de Adán, por consiguiente también eran pecadores, tenían la naturaleza adámica y eran descendientes de Adán y también eran pecadores, pero ellos quisieron hacer algo diferente a aquellas otras personas que no querían nada de Dios. Ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron a proclamar, eso es lo que significa invocar, proclamar, adorar a aquel ser supremo que le daba toda la gloria y la honra. Amén. Ellos empezaron a reconocer y mirar que en ellos había un creador que se merecía la obediencia, que se merecía el deseo de vivir y darle la gloria siempre al Dios Todopoderoso. Y vemos la diferencia entre el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿cierto? En el capítulo 4, una generación depravada, desobediente, homicida, que llevaba rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque eran la descendencia de la serpiente, ¿cierto? Y vemos aquí en el capítulo 5 la descendencia de la mujer, por el cual el Mesías prometido para el mundo iba a venir. Amén. Entonces aquí vemos, como decía el hermano Villota, ¿cierto?, que estos hombres decidieron hacer la diferencia. Decidieron hacer la diferencia. Y así, cada descendiente, como lo dice en el capítulo 5, empezaron también a practicar quizás la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios les pedía. Primeramente, que reconocieran que hay un Dios en los cielos y que lo transmitieran a sus hijos. Amén. Porque no cabe duda, como de pronto acá, cuando llegamos al en el versículo 21, que Enoch, siendo una persona adulta, quiso también marcar una diferencia en medio de esta generación perversa y alejada de Dios. Yo le invito a que vayan al capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer claramente ahí qué era lo que se practicaba allí, en ese lugar, en ese mundo antiguo. Dice así, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice: y la tierra se había que corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de qué, de paz, de violencia. ¿Y quién miró? Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. No había nada bueno, ¿cierto? Y en medio de esa civilización, en medio de ese mundo, se levantó un grupo de personas. Y un personaje que marcó la diferencia, y no solamente él, sino que otra persona que también lo vamos a ver más adelante. En Génesis capítulo 5, versículo 21 y 22 dice, y Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoch anduvo o caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Aquí vemos la diferencia que una persona puede marcar en medio de la depravación, ¿cierto? En medio de la inmundicia, en medio de la maldad, este personaje llamado Enoch quiso marcar la diferencia en ese mundo perverso. Y eso es lo que yo quiero hoy y voy a hablar. Por eso le puse el número, el título, marcando la diferencia en medio de la maldad. Amén. Caminando con Dios, Enoch. Entonces podemos preguntar, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Es fácil, ¿cierto? Dice ahí que Enoch, ¿qué hizo Enoch? Caminó con Dios. Quiso tomar para sí una vida piadosa, una vida agradable delante de Dios. Quiso tomar para sí un deseo de poder vivir para aquel Dios que lo formó, para aquel Dios que lo creó, para aquel Dios que lo llamó, porque Dios nos llama a nosotros con un propósito específico a cada uno. No para que seamos cualquiera en el mundo, no. Es para que seamos instrumentos de justicia, instrumentos útiles en sus manos. Amén. Para esa labor Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, como hijos de Dios. Estas personas, pues, se podía decir que temían a Dios, que amaban a Dios, que servían a Dios. Y me imagino el abuelo de él enseñándole que Dios había creado los cielos, la tierra, todas las cosas, y que había puesto los animales, que a su abuelo Adán le enseñaba todas estas cosas, ¿cierto? Vemos aquí claramente a este hombre tomando una referencia, que era Dios el Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que no después de tener 65 años, engendró a Matusalén, y después de engendrar a Matusalén, dice que anduvo con Dios 300 años. Vea lo que dice el versículo 22. Y Enot anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado ¿a quién? A Matusalén. Cabe entender aquí en el versículo 21, dice, y Enot vivió 65 años y engendró a Matusalén cuando tenía 65 años. ¿Pero qué pasó después de eso? Y Enot anduvo con Dios o caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos e hijas. Ahí vemos algo importante en ese versículo. Que después de haber él engendrado a su hijo Matusalén, se puede dar a entender aquí que este hombre tuvo un deseo, una fe puesta en su hijo, y tanto así que lo quiso haciendo agradable su vida a Dios. Porque lo rescata el versículo 22, dice, y Enoch anduvo con Dios 300 años después de ¿qué? De haber engendrado a Matusalén, a su hijo. Después que le engendra a su hijo, después que le nace su hijo, los 300 años siguientes, él hace algo importante. Le rinde completamente su vida al Dios Elohim Todopoderoso. Dice que caminó 300 años. ¿Usted sabe cuántos son 300 años? Eso es mucho, ¿cierto? Si a veces nosotros con un año, dos años, ya estamos como que queriendo devolver atrás. Queriendo como que salirnos del camino. Este personaje, llamado Enoch, caminó con Dios 300 años, tres siglos. Y yo puedo ver claramente que su caminar aquí me está reflejando a mí como un acompañamiento con Dios. Cada día, o más bien cada año, porque se puede decir 300 años son muchos, ¿cierto? Cada año este personaje adquiría nuevas experiencias con Dios. Porque eso es lo que significa caminar con Dios, tener nuevas experiencias día tras día. Tener madurez, ser consciente de lo que Dios a mí me ha llamado. Ser consciente de que mi vida ahora no me pertenece a mí, sino que yo siento el deseo es de agradar a mi Señor, de vivir para Dios, de tener esa comunión, porque caminar aquí se está refiriendo a la intimidad, una intimidad con Dios. El caminar aquí posiblemente puede ser que sea literalmente, De pronto puede ser. Pero aquí el caminar me lleva a mí a una intimidad con Dios. Y cuando este personaje tiene esa intimidad con Dios, va a marcar la diferencia en medio de esa depravación, en medio de ese mundo pagano, que dice ahí que muchas personas vivían desagradando y desafiando a Dios en todo momento, ¿cierto? Pero él, a pesar de que veía tantas cosas en ese mundo, él decidió caminar con Dios. Él decidió caminar con Dios. Y eso es muy importante, que nos lleva a nosotros como cristianos a inspirarnos, a mirar que sí se puede en medio de tanta maldad, que sí se puede en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de miseria, que sí se puede vivir para Dios, que sí se puede agradar a Dios, que sí se puede ser diferente en medio de este mundo perverso, porque el mundo cada día va sucumbido más y más y alejado más de Dios. Amén. Anduvo con Dios 300 siglos. En todos los casos anteriores se menciona el nombre de uno de los patriarcas y seguidamente se dice, fueron todos los días y vivió, ¿y qué? Y murió, ¿cierto? De los patriarcas antecesores de él. Y en el caso de Enoch dice, el autor dice, y caminó Enoch con Dios en el 22. El texto bíblico dice, ¿qué motivó a Enoch a caminar con Dios? Probablemente la expresión caminar con Dios se refería a un acto físico, aunque podría haber sido así, sino aún andar en una comunión íntima con Dios. Evidentemente Enoch era un hombre de fe. Sí se puede dar, podemos ver que él era un hombre de fe. ¿Por qué se puede dar que era un hombre de fe? Porque nosotros tenemos la Biblia, ¿cierto? Podemos basarnos en la palabra de Dios, podemos leer y podemos aprender que hay un Dios en real, que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Y que nos da el manual para nosotros caminar, nos ayuda a través de su Santo Espíritu. Pero este hombre, ¿qué tenía? Solamente la fe de que había un Dios en los cielos que lo había formado y que quería que él en toda su vida, en todas sus áreas, debía entregarle su vida por completo a Dios. A mí me lleva a mí a pensar que era un hombre de fe. Amén. Que no andaba a la deriva, sino que tenía su rumbo puesto directamente en el Dios Todopoderoso y bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo cierto es que no buscó la presencia de Dios de una manera tan real que Dios, dice la Biblia allí en el 24, que lo traspuso, que se lo llevó. Amén. Tanta fue la necesidad y el cambio que hubo en él, el deseo de cada día de agradar a Dios, de vivir para Dios, de llenarse de Dios, que Dios no tuvo otra que sacarlo de ese mundo perverso. Amén. Dios no tuvo otra forma de pagarle, se puede decir así, a este hombre piadoso, de sacarlo de tanta maldad. ¿Qué hizo Dios? Yo no quiero que antes en medio de esa depravación, porque quizás ya él conocía también lo que Dios, el juicio que Dios iba a traer para ese mundo perverso. Y Dios lo lleva a una plenitud y lo lleva a un campo donde él iba cada día adquiriendo más compromiso con Dios, más entrega, más sometimiento, más deseo de agradar a Dios. Tanto así que desapareció porque Dios se lo llevó. Es una enseñanza muy hermosa, amén. Porque el deseo de nosotros como creyentes no es estar aquí sobre esta tierra. El deseo mío es de poder un día estar en la presencia de Dios. Yo sé que mi caminar aquí en la tierra es temporal, ¿cierto? Porque mi deseo es un día estar con mi Señor. Ese es mi deseo, no sé el suyo. Pero ahora nos preguntamos, ¿será que yo tengo una vida de intimidad? ¿Será que yo estoy caminando con Dios como lo hizo este hombre? En medio de este mundo perverso, en medio de ese mundo depravado, ese mundo alejado de Dios, que ya estaba completamente, que venía el juicio de Dios para este mundo. de ese mundo de entonces. Amén. Como lo dice en el capítulo 6. La forma verbal traducida caminó con Dios literalmente significa pasear o vivir. La idea de la frase sugiere andar en intimidad, como también posteriormente anduvo Abraham y Eliezer, el criado de Abraham. A pesar de que no descendía de la estirpe pecadora de Adán, la gracia de Dios permitía caminar en comunión con Dios. En Hebreos nos dice claramente, ¿cierto? Hebreos 11:5, ¿qué dice? De pronto si alguien se lo sabe. Hebreos 11:5, vamos a leerlo. ¿Qué dice Hebreos? Dice así: por la fe Noé fue trasladado al cielo. Ah, perdón, Enot, estamos hablando de Enot. Por la fe Enot fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Oiga lo importante que es esto. Antes de que Dios se lo llevara, dice aquí, recibió testimonio ¿de quién? De demás, las demás personas, de que él realmente había agradado a Dios. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso que este hombre pudo tener testimonio de las demás personas de haber agradado a Dios. Él pudo caminar. Y aquí el verbo caminar es un verbo de acción. El verbo de caminar aquí es un verbo de acción. El texto no dice que no pensó acerca de Dios o que reflexionó acerca o respecto a Dios. Tampoco dice que no especuló acerca de Dios. Sí, todas estas cosas son buenas. ¿Sí, para qué? Pero dice claramente que caminó con Dios. Entonces, y este caminar con Dios tuvo implicaciones importantes en su vida. Primero, implicó un crecimiento espiritual bajo la dirección divina. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, como lo dice Hebreos 11:5. Segundo, implicó una vida de armonía con la voluntad de Dios. Aunque era pecador por ser descendiente de Adán, demostró vivir en obediencia a Jehová. Tercero, implicó andar a la par con Dios. Enón no iba ni adelante ni detrás, sino que iba al lado de Dios. El texto lo dice, que caminó con Dios durante 300 años. Es difícil imaginar la magnitud de esa experiencia. Nosotros, no es complicado, ¿cierto? ¿Cómo una persona pudo agradar a Dios durante tanto tiempo? Es difícil ponernos a pensar cómo una persona, si tiene 30 años, si yo la verdad miro una persona con 30 años, la miro con respeto, o con 50 años de haber conocido al Señor. Y realmente, y el respeto también se gana en la vida de entrega y de testimonio de que uno ve a una persona realmente, porque hay unas personas que tienen 20, 30 años, y uno dice, no, pero pareciera que tuviera apenas uno o meses de haber conocido al Señor, porque en su vida demuestra que no está caminando con Dios, que está alejado de la voluntad del Señor. Amén. Y este hombre, durante 300 años, implicó en todo esto, en el andar con Dios. También implicó el gozo de la comunión con Dios, el Dios creador y soberano del universo. También implicó el vivir rodeado de seguridad y protección. Este hombre no estaba asustado por lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque él estaba rodeado de la seguridad y la protección de que Dios da. Amén. Implicó también la felicidad y el privilegio de caminar al lado del Señor más excelso del universo. Como también el apóstol Pablo lo deseaba. ¿Qué deseaba el apóstol Pablo? Intimidad con Cristo cuando escribió, y el ser hallado en él, no entendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en su muerte. ¿Qué me lleva a pensar a mí aquí, hermanos? Así como Enoch, Dios también a nosotros nos ha rescatado y tiene una promesa un día de que nos va a llevar. Así como Enoch, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser ahora en este momento, el Señor nos va a llevar. Nos va a llevar en las nubes del cielo, dice la Biblia. Amén. Muy conocido como ¿qué? Como el rapto, como el arrebatamiento. ¿Qué debemos nosotros tener presente en nuestra vida diaria, en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, que hemos conocido a Dios, que queremos agradarle? ¿Cómo estás caminando tú en estos momentos para con Dios? ¿Estás siendo obediente al Señor? ¿Estás caminando a la par o estás yéndote adelante? Porque piensas que tu voluntad está por encima de Dios. O quizás te estás atrasando porque, según tú, tu voluntad es que tu pensamiento y tu voluntad, y crees que así que estás haciendo, crees que estás haciendo la voluntad de Dios, viviendo de la manera como tú piensas y crees agradar a Dios, no conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Este hombre, en medio de la contaminación, en medio de la depravación, pudo agradar a Dios. Nosotros, hermanos, no estamos lejos de esto. Porque en el mundo que vivimos, también cada día se ve más cosas terribles, hombres con hombres, mujeres con mujeres, viviendo y andando y desacreditando al Dios Todopoderoso. Ahora, el Señor va a venir por su iglesia. Amén. El Señor va a venir por su iglesia. Y muchos dicen, yo quiero que el Señor venga ya, ¿cierto? Pero, ¿cómo estás caminando tú? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás viviendo una vida agradable delante de Dios? Pregúntate a ti mismo en esta noche. ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo está tu comportamiento en tu hogar, en mi hogar? ¿Será que yo hoy en día le estoy dándole la gloria a Dios y enseñándole a mis hijos realmente de que hay un Dios en los cielos que hizo todas las cosas y que hay que amarlo, que hay que respetarlo, que hay que obedecerle? Y lo importante, que ellos puedan reconocer que hay un Dios en los cielos que tiene que entrar en su corazón para que puedan ser salvos. A veces nosotros ponemos la mirada en nuestro vecino, en nuestro amigo, pero a veces no miramos en nuestro hogar, porque a veces en nuestro hogar hay mucha necesidad. A veces nuestras esposas, quizás de muchos hermanos, no son ni creyentes. A veces los hijos de los hermanos no son ni creyentes. Y uno los ve predicando en los parques, los ve predicando en muchos lugares. Y ni siquiera su familia propia es salva. Amén. Entonces aquí claramente me lleva a mí, hermanos, a pensar que este hombre marcó la diferencia en su vida. Y no solamente él, también la marcó Noé. Vea lo que dice el versículo 31. Y el total de los días de Lamed fue 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Pero el versículo 28 dice, y Lamed vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Este Lamed, podemos ver también que era una persona que quería agradar a Dios y esperaba en Dios el descanso, esperaba en Dios el poder reposar de tanta maldad, de tanta injusticia que se veía. Pero en Lamed del capítulo 4, ¿quién era? Era un asesino, ¿cierto? Vemos la diferencia de los dos Lamed. Uno, aquí en Lamed del 4:23, era un asesino y que se daba aportes de homicida y que decía que él hacía lo que le da la gana y que no tenía que rendirle cuenta a nadie. Pero en Lamed acá, del capítulo 5, vemos que es un hombre que espera la justicia de Dios. Y por tanto le pone a su hijo, Noé, que significa descanso, porque esperaba en Dios la justicia que Dios tenía que justificar al mundo de tanta maldad. Amén. Y como vemos también, hermano, el resultado de este hombre, que también dice, el 6 y 9 dice, y estas son las generaciones de Noé. Era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé, ¿qué pasó? Andaba con Dios. ¿Sí ve? Fueron dos personajes importantes en esta generación depravada que quisieron marcar una diferencia en medio de tanta maldad. Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y Noé, que fue el pregonero de justicia, durante 120 años anduvo predicando y anunciando del juicio que Dios iba a traer sobre ese mundo depravado. ¿Cierto? A pesar de que no le creyeron, pero él pudo hacer la voluntad de Dios y se pudo guardar para Dios. Y este hombre, Lamed, su padre, pudo descansar ¿en quién? En la voluntad de Dios a través de su hijo. Porque fue un hombre también que vemos aquí que se apartó para Dios y que pudo agradar a Dios. O sea, vemos aquí claramente que Lamed no... Las palabras que Lamed utilizó a través de su hijo en su enseñanza no fueron en vano. Amén. Porque pudo obrar Dios a través de Noé y poder hacer algo a partir de ahí, algo diferente. Porque aquí la historia se parte en dos, ¿cierto? Desde el capítulo 6 para hacia acá ya ocurre algo, una tragedia a nivel mundial en ese entonces donde Dios envía su juicio por tanta maldad, por tanto pecado que había. Amén. Así como hoy en día, también Dios va a enviar su juicio para este mundo. ¿Qué quiero decir? Lo importante aquí es que así como Enoch y como Noé marcaron diferencia, nosotros, hermanos, como los creyentes, también estamos llamados a marcar esa diferencia. Porque el juicio de Dios va a venir sobre este mundo. Y nosotros como pregoneros de justicia estamos llamados a testificar del Dios Todopoderoso. A hacer la diferencia y dar un buen testimonio. No solamente predicar de Cristo, sino de mi vida entera como creyente. De poder así como el apóstol, él deseaba y quería morir como murió el Señor Jesucristo. Y para él era un gozo cada vez que lo metían a la cárcel, cada vez que lo metían en un calabozo, cada vez que lo apedreaban, para él era un gozo, una alegría, porque estaba haciendo la voluntad del Señor. Porque estaba dando a conocer el Evangelio Santo del Señor Jesucristo. Y así nosotros también, nosotros hermanos, si queremos testificar de Dios, si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos obrar, y que Dios haga algo especial en nuestra vida, debemos primeramente examinarnos si yo y usted estamos haciendo y estamos marcando esa diferencia. Amén. Eso es lo que yo quiero compartir aquí y quiero resaltar porque la verdad es muy corto. Cómo este hombre de Enoch y de Noé pudieron marcar esa diferencia en medio de ese mundo depravado, como dice en el versículo 11, que solamente Dios miraba y no había nada bueno allí, no había nada que rescatar. Un mundo totalmente perdido, un mundo totalmente depravado, alejado de Dios. Amén. Y sí, como dice en el boletín, ¿cierto? De cómo una generación alejada de Dios y otra que realmente quiso marcar esa diferencia. Nosotros, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, si queremos que nuestros descendientes, ejemplo, yo estoy más que seguro que desde mi abuelo hacia atrás fueron hombres que de pronto no quisieron buscar a Dios. De pronto fueron brujos, rebeldes, asesinos, groseros, qué sé yo, ¿cierto? Pero a partir de que mi papá pudo conocer al Señor y que yo ahora que conozco al Señor, yo puedo hacer que mi generación de aquí hacia adelante
pueda vivir para Dios, pueda agradarle a Dios, pueda yo ser esa luz en medio de tanta maldad que hubo detrás de mí. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en este momento. Que usted y yo seamos ahora y marquemos esa diferencia a partir de aquí hacia adelante. Que cuando mi nieto, mi tataranieto puedan decir que también hay un Dios grande en los cielos que lo formó y que realmente ellos quieren caminar con él. Amén.